For nearly four decades, JMK Security Solutions has provided protection for homes and businesses. I know firsthand. I'm Jeff Beckman, and with my wife, Kim, we started JMK Security Solutions. Our attention to detail, service after the sale, and product knowledge are the foundation of our success. JMK Security has routinely been recognized as the best of Madison for security companies. We expect that trend to continue as the next generation, our son Jeffrey, takes over as president. Let us protect what is valuable to you. JKSecurity.com.
Punto Primario te ofrece
Musicalia, un espacio sonoro para descubrir la música clásica de una forma amena y cercana.
Con entrevistas, curiosidades, diferentes secciones y sobre todo, buena música.
Técnico de sonido, Adolfo Díaz.
Directora, Belén Garrido.
Presentadoras, Begoña Cano y María Jesús Hernando.
Grabación realizada en Madrid.
Muy buenas amigos de Musicalia, aquí estamos todos en el mes de febrero. Hola Begoña.
Hola María Jesús. Hola amigos de Musicalia. Bueno, esperemos que el programa de hoy sea del agrado de todos. Y nosotros desde luego lo hacemos con mucho cariño. Y os vamos a saludar al resto del equipo. Nuestro técnico de sonido, Adolfo, ¿qué tal?
Hola, hola Begoña, hola María Jesús. Y a David me cabe el honor de dar paso a nuestra directora. Hola, Belén.
Hola, hola, amigos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
Bueno, hoy no saludas tú, Belén, además.
Sí, sí. Hoy voy a empezar yo con el saludo musical de este mes. Y bueno, es un saludo muy especial porque resulta que cuando el 1 de enero, durante el concierto de Año Nuevo, yo lo tuve que escuchar aquí en casa, en mi habitación, porque, bueno, pues tuve el COVID y tuve que estar aquí aislada. Entonces, pues ese día yo escuché aquí el concierto y bueno, pues quería saludaros con la primera pieza de este concierto, del concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena. Entonces, esta pieza es de Joseph Strauss, se llama La Marcha del Fénix y bueno, hicieron alusión al Fénix en las dos primeras piezas del concierto, porque el fénix, sabéis que es un ave que renace de sus cenizas. Entonces, al parecer, eso quería simbolizar pues, el renacimiento que tendremos después de que acabe esta pandemia. Esperemos que sea pronto y que todo pueda renacer, que la normalidad pueda volver cuanto antes, que todos podamos salir, abrazarnos, quitarnos las mascarillas y todas estas cosas que todos estamos deseando. Entonces, os deseo a todos mucha salud y os dedico esta Marcha del Fénix.
We'll be right back.
Bueno, pues con esta pieza tan alegre empezábamos el año y Belén, tú has renacido de tus cenizas.
Exacto, bueno, como aquí.
Menudo.
Esperemos menudo que ya rollo. Estés bien, que sabemos que sí que lo estás.
La verdad es que, bueno, no me encontré mal en ningún momento. Tuve como un catarro y, bueno, lo único, pues, lo que supone tener que estar ahí en casa, sin moverse, estando de baja y toda esta historia. Luego la burocracia que funciona bastante mal en estos momentos y, bueno, toda esta historia. Pero vamos, que lo importante es que en ningún momento me encontré mal.
Así pues nada, que menos mal. Bueno. Eso es lo mejor, que al final fue poca cosa y ya tendrás anticuerpos.
Esperemos.
Pues sí,
es lo más importante. Durante un tiempo, prometo.
Y bueno, luego pues también, luego ya me pondré la siguiente vacuna, que será la
que a lo mejor, en fin. Bueno, para no enrollarnos mucho.
Bueno, sí, todo esto ya lo sabéis todos, así que vamos, la música, que es lo nuestro.
Eso, bueno. Pues lo que acabamos de escuchar es La Marcha del Fénix de Joseph Strauss, y dirigía la Orquesta Filarmónica de Viena Daniel Barenboim.
Sí, sí.
Y ahora.
Sí, perdón, que me he metido. Iba a decir que Barenboim es la tercera vez que dirige en el concierto de Año Nuevo. La sí. Primera vez creo que fue en 2009 y la segunda vez en 2014. Y bueno, pues.
Bueno, ¿alguna anécdota que contar? Perdón. ¿Alguna anécdota que contar, Belén, del concierto a destacar?
Bueno, pues este concierto estuvo dedicado a la. Aparte de estas dos obras del principio dedicadas al Fénix, también hubo obras dedicadas a la prensa, también, muy curioso, dedicadas a la prensa. Y bueno, hay un vals que, bueno, no lo he elegido para ponerlo en el programa, pero es muy curioso porque en ese vals cantan los músicos de la orquesta, cantan y silban. No recuerdo ahora cómo se llama el vals, pero la verdad es que es muy curioso, está muy bien. El caso es que, bueno, voy a decir ya los contenidos del programa.
Eso. Cuéntanos.
Estamos deseando que nos cuentes los contenidos del programa de hoy.
Bueno, ahora lo primero que escucharemos será otra de las obras del concierto de Año Nuevo. Después, la parte central del programa estará dedicada a la zarzuela. Así que los amantes de la zarzuela van a estar hoy de enhorabuena. Vamos a escuchar unos fragmentos de unas charlas que hubo en el canal de la 11 de iVox, en el cual se habló sobre diferentes zarzuelas, y vamos a escuchar la conferencia dedicada a la verbena de la paloma, unos fragmentos de esta conferencia y también unos fragmentos de esta zarzuela.
Ah, muy bien.
A continuación bucearemos por la red. Hoy ha sido Adolfo el encargado y nos trae una versión muy bonita de la que luego nos hablará. Y finalizaremos con una invitada que ya ha estado más veces en el programa y nos va a hablar de un libro en el cual sonará un fragmento de una sinfonía de Mahler. No escucharemos el movimiento completo porque es muy largo y no nos da tiempo, pero el caso es que, bueno, escucharemos después a esta invitada que nos trae Begoña. Y esto es lo que tenemos hoy, esperamos que os guste y ya continuamos.
Sí, sobre todo, bueno, lo de la zarzuela, que sí, que de vez en cuando yo creo que está muy bien que traigamos aquí zarzuela, ¿verdad? Es muy ilustrativo. Y bueno, y vamos a seguir en Viena durante unos minutos más. Escuchamos ahora la tercera obra que sonó en el concierto, titulada La Sirena.
Se trata de una polca mazurca, es decir, una polca lenta. El autor también es Joseph Strauss, que es el segundo de los hijos de su padre, Johann Strauss.
Thank you.
Acabamos de escuchar La Sirena, polka mazurka de Joseph Strauss, que dirigía, como la anterior obra que hemos escuchado, Daniel Barenboim a la Orquesta Filarmónica de Viena.
Bueno, amigos, os invitamos a que nos escribáis a nuestro correo electrónico, al Twitter, al Facebook, todo lo que queráis, sugerencias. Nos encantaría que nos lleguen saludos musicales. A ver quién se anima a mandarnos el próximo saludo musical, que no seamos siempre nosotras. Así que animaros, por favor, animaros.
Claro que sí. Hacednos compañía.
Que sepamos que estáis ahí, que estáis ahí. Que con que haya una persona que le hagamos compañía, ya estamos contentos. O sea, vamos, una sola persona, desde luego que sí.
¿Te gustaría ponerte en contacto con nosotros?
¿Quieres hacernos alguna sugerencia? ¿Contarnos qué te parece este programa?
¿Deseas seguirnos en las redes sociales?
Estos son nuestros canales de comunicación.
Correo electrónico musicaliaclassic@gmail.com.
Página de Facebook Musicalia Classic.
Twitter @musicaliaclassic.
Escuchas Musicalia
con María Jesús Hernando y Begoña Cano.
Como hemos comentado al principio, hoy vamos a hablar sobre zarzuela. Durante los meses de noviembre y diciembre del año pasado, hubo en la ONCE un ciclo de conferencias que se impartieron a distancia. El título era Otoño de zarzuela.
En cierto modo, era la continuación de un ciclo sobre ópera del que hablamos en Musicalia el año pasado. Estaba realizado por profesores de la Universidad de Oviedo y consistió en tres charlas de aproximadamente una hora dedicadas a diferentes zarzuelas. Estas conferencias han quedado colgadas en el apartado Cultura Global 11 dentro del Club 11 y también en el canal iVox llamado Cultura 11. Además, las hemos colgado en nuestra página de Facebook para que podáis escucharlas si os apetece.
La segunda de estas charlas está dedicada a la que quizá es la zarzuela más popular de todos los tiempos, la Verbena de la Paloma, con música de Tomás Bretón y libreto de Ricardo de la Vega. La charla fue impartida por María Encina Cortizo.
Y esta es la obra a la que vamos a dedicar unos minutos. A modo de introducción, diremos que se estrenó en 1894. Se trata de una obra de género chico. Esto quiere decir que es breve, dura aproximadamente una hora y está formada por un solo acto y tres cuadros.
En ella se nos narra la historia de unos personajes de las clases populares de Madrid. Se desarrolla durante la tarde-noche del 14 de agosto, víspera de la festividad de la Virgen de la Paloma. Vamos a escuchar, tal y como se cuenta en esta conferencia, en qué consiste la trama.
Se nos relatan los amores reñidos de dos jóvenes trabajadores que son los protagonistas, Julián y Susana. Tal y como conocemos cuando empieza la obra, Susana ha rechazado acompañar a Julián.
For nearly four decades, JMK Security Solutions has provided protection for homes and businesses. I know firsthand. I'm Jeff Beckman, and with my wife, Kim, we started JMK Security Solutions. Our attention to detail, service after the sale, and product knowledge are the foundation of our success. JMK Security has routinely been recognized as the best of Madison for security companies. We expect that trend to continue as the next generation, our son Jeffrey, takes over as president. Let us protect what is valuable to you. JKSecurity.com.
Since J&K Security Solutions opened in 1987, our attention to detail and customer service have been our strongest assets. I'm President Jeffrey Beckman. We'll always do our best to find the most efficient and cost-effective solution to every job we tackle. Whether it's security for your home or business, installing video surveillance, or being able to control your garage doors from your phone, we can help you feel empowered with simple and user-friendly technology. Let's work together to secure your home or business. JKSecurity.com.
A la verbena de la fiesta de la paloma. Y él, desconfiado por la negativa de su novia, ha seguido a la joven al taller de costura donde trabaja. Nos relata que ha descubierto que Susana y su hermana Casta han ido a entregar los repartos de ropa que cosen en el taller en un coche de caballos, cosa que no era habitual en los trabajadores, iban andando, ¿no? En un coche de caballos, y que además ha escuchado a un caballero que las acompañaba. Julián no ha podido identificar al caballero porque, de hecho, el coche casi le atropella, el coche de caballos. Y es que las dos jóvenes, Susana y Casta, sabemos que viven bajo la tutela de una tía, la tía Antonia, que es su única familia, es una mujer grosera, como vamos a ver en la obra, e interesada, que lo que quiere es hacer dos buenos matrimonios, dos matrimonios interesados, para que sus sobrinas y ella puedan mejorar de posición social. Ha obligado de alguna manera a Casta y a Susana a aceptar los requiebros del boticario, que es un hombre adinerado y es un hombre maduro. No digamos que es un anciano, como a veces vemos en las representaciones, pero es un hombre maduro que todavía se siente joven al poder cortejar con regalos y con paseos a las dos hermanas Casta y Susana. Como es habitual en el teatro popular y en los sainetes, Susana quiere a Julián, pero utiliza al boticario en esta noche de la verbena para darle algo de celos y para añadir un poco de interés en la relación. Julián, traicionado, decide trasladarse a la casa de las chicas para ver quién es el joven que las va a acompañar a la verbena. Le acompaña su madrina, la señora Rita, para que el joven no haga un disparate. Esperan delante de la casa y cuál es la sorpresa cuando el que sale con las jóvenes es el boticario don Hilarión, un hombre maduro que a Julián casi le hace estallar de risa. Al final pide explicaciones a Susana y tras algunas persecuciones e incluso la amenaza de un arresto, la historia acaba felizmente, como vamos a ver, triunfando el amor entre los jóvenes, Julián y Susana. Parece que Ricardo de la Vega, el autor del texto, se basó en una historia real que le sucedió a un cajista de imprenta, a un tipógrafo, donde él imprimía sus obras. Y la historia, además, parece que se situaba en el Madrid de la época, en los alrededores de la Fuentecilla, donde también había un boticario famoso por sus amoríos a una edad madura. Bueno, puede ser verdad o puede ser un pretexto literario para darle una fuerza mayor de realismo a ese sainete que nos relata las cuitas de Julián y Susana en esa noche de verbena.
Ahora vamos a empezar a escuchar algunos fragmentos de esta obra. Comenzamos con el preludio. Así nos lo explica María Encina Cortizo.
Vamos a oír el preludio mejor y así nos ponemos en situación. La obra se inicia con un preludio orquestal, como suele ser habitual, por ejemplo, en la ópera, que toca la orquesta sola a telón cerrado. No vemos nada en escena y lo que hace Bretón, el preludio lo escribe después de tener escrita toda la partitura, es recopilar en el preludio algunos de los fragmentos que luego vamos a oír en la partitura. Por tanto, es una especie de mosaico, de muestrario, de motivos que vamos a oír. Lo primero que escuchamos es la habanera ¿Dónde vas con mantón de Manila?, el fragmento más conocido de la obra, con un ritmo mucho más ágil. Luego escuchamos fragmentos de un diálogo inicial entre don Hilarión y don Sebastián que vamos a ver, o un fragmento de un motivo de Casta y Susana, o un fragmento de Julián cuando está desesperado porque dice él por una morena chulapa me veo perdido, está desesperado porque Susana le rechaza, o el inicio del chotis de don Hilarión, que nos va a cantar después cuando lo veamos, que una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, le dan el opio con tal gracia que no se puede resistir.
Thank you.
Bueno, este era el preludio de la verbena de la paloma. A continuación aparece el primer número y después vienen las seguidillas, también muy conocidas. Vamos a ver qué nos cuenta sobre ellas.
Después de este fragmento, como es la verbena, la víspera de la verbena, aparece el coro, que es otro elemento que suele estar presente en los sainetes, el coro popular. En este caso son hombres y mujeres de esos barrios de La Latina que acuden a una de las muchas verbenas que se celebran y que acuden con sus mejores galas. En este caso, las jóvenes van vestidas con mantón de Manila. Lo que hace Bretón es introducir unas seguidillas, por ser la Virgen de la Paloma, un mantón de la China te voy a regalar, le dicen los caballeros, y ellas le contestan, pues venga el regalo ya y vámonos a la verbena, ¿no? Es una seguidilla alegre que de alguna manera se confronta y con la tristeza que acabamos de descubrir que siente Julián al no poder ir a la verbena con su enamorada Susana. Vamos a oír esas seguidillas muy conocidas, que son las que luego Bretón reutiliza para cerrar la partitura, porque el tercer cuadro no va a tener música.
Estas eran las famosas seguidillas por ser la Virgen de la Paloma. Y ahora vamos a escuchar la última muestra de esta obra. Nos vamos a ir mucho más adelante, al final del segundo cuadro.
Nos ponemos en situación. Susana y Casta están en su casa. Don Hilarión, el boticario, ha ido a buscarlas para llevarlas a la verbena. Pero Julián, muerto de celos, quiere saber quién es el caballero con el que va su novia y se presenta en la casa. Este es el momento en el que va a pedir explicaciones a Susana y, aunque está enfadado, tiene que dejar, al menos de momento, que se vaya a la verbena con don Hilarión. Aquí aparece la famosísima habanera «¿Dónde vas con mantón de Manila?». Vamos a escucharla.
Dios, el boticario,
don Hilarión.
Soy un dandy, soy un bribón, nadie dirá lo que soy yo.
Toma
soy
la risa.
Un bribón, nadie dirá lo que soy yo.
Sí, señorita, tiene razón. Buenas noches, caballero.
Buenas noches, tenga usted.
¡Los temo!
¡Lo esperaba!
¿Quién es ese?
No lo sé.
Es muy flaca de memoria, pero en fin, ¿cómo ha de ser? Yo veré si se recuerda que me ha visto alguna vez.
Es un chico que la sigue, pero no se alarme usted.
Dos palabras con permiso.
Aquí estoy. Vamos a ver.
con vestido chino.
A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después.
¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué? Ese chico tan guapo con quien luego la vais a correr.
Un sujeto que tiene vergüenza, un dolor y lo que hay que tener.
Y si a mí no me diese la gana de que fueras del brazo con él,
me iría con él de verbena y a los toros de Carabanchel.
Sí, ¿eh?
Sí.
Sí, ¿eh?
Sí.
Pues eso ahora mismo lo vamos a ver.
¿Qué vamos a ver?
Se ha arrebatado. Y esto se arrebató porque lo digo yo.
Pues si yo toco el pito, se acaba la cuestión.
Ustedes por aquí, vosotros por allá, ni usted aquí toca el pito, ni usted aquí toca nada.
El mozo está celoso.
Me callo por prudencia, mas luego ya me oirán.
Cuanto más me sofoca, le quiero más y más.
Vámonos, niña, que es tarde ya.
Por esta noche le hago rabiar.
Vente conmigo, déjala ya.
Así te va.
Para terminar, escuchamos el momento de la conferencia en el que se nos explica lo que ocurre al final del fragmento que acabamos de oír y también lo que pasa en el tercer cuadro, al final de la obra.
Este es el último número real de la obra, porque a partir de este momento lo que sucede es que aquí acaba el segundo cuadro, con Julián devastado porque entiende que Susana le ha rechazado y enfadado. Entonces, con esa concepción del amor de aquella época, lo que va a hacer Julián en el tercer cuadro es perseguir a don Hilarión con las chulapas, a ver si las localiza y le pide explicaciones. Por tanto, el tercer cuadro tiene lugar delante de la tienda de don Sebastián, de la tienda de sedas, donde hay una verbena, una de las cientos de verbenas que hay en ese momento en Madrid. Allí llega Julián, don Hilarión, que ha acudido a que le protejan sus amigos, se esconde en la tienda de sedas, llega la policía, Julián pretende pegar a don Hilarión, hay una gran algazara y la policía se va a llevar preso al pobre joven. Cuando por fin Susana dice, pues si se le lo llevan preso, a mí con él porque lo quiero, se reconoce en su amor, y don Sebastián dice que él fía por aquel hombre, que es un hombre honrado y que sencillamente ha sido un malentendido el que ha producido toda esa algazara. Con lo cual no hay música, se arregla el sainete y se repiten las seguidillas: por ser la Virgen de la Paloma o mantón de la China me voy a regalar, y con ese coro yendo a la verbena se termina la verbena de la Paloma.
Y así es como acaba esta obra. Para ilustrarla, hemos escuchado diferentes versiones de esta zarzuela. El preludio estaba interpretado por la Gran Orquesta Sinfónica con Ataulfo Argenta como director.
Las seguidillas estaban interpretadas por la Orquesta y el Coro de Radiotelevisión Española con Enrique García Asensio.
Y en la parte de la habanera y en el final del segundo cuadro intervenía de nuevo la Gran Orquesta Sinfónica con Ataulfo Argenta. Como Julián y Susana, Alfredo Kraus e Inés Chamorro. Y bueno, pues también intervenían muchos otros intérpretes. Esperamos que os haya resultado interesante.
Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María Jesús Hernando.
Buceando por la red.
En esta ocasión ha sido Adolfo quien se ha encargado de bucear en la red. Cuéntanos, Adolfo, ¿qué nos traes?
Traigo una versión muy peculiar del Nocturno número 2 de Chopin, que en su momento lo tocó Begoña, casi Begoña.
Sí, hace muchos años, muchos años.
Oye, siempre tengo la curiosidad, ¿cómo te queda el cuerpo después de interpretar una cosa tan bonita?
Oh, pues depende de cómo te haya salido. Pero bien, bien, es muy bonito interpretar, la verdad que sí.
En este caso, como está interpretado o reproducido, no sé cómo sería lo correcto decir, por una caja de música. Siempre me ha maravillado las cajas de música porque tienen un sonido muy dulce, muy... no sé cómo explicarlo. Y entonces vamos a escuchar esta interpretación singularísima de El Nocturno número 2 de Chopin. Thank you.
Ah, pues es muy bonita, sí, la verdad que es que dulce. Es verdad que las cajas de música dan un toque muy particular, ¿verdad? Y muy
sí,
bonito.
Dan un toque muy particular y a Chopin le pegan un montón, ¿eh? Qué bonito. Este nocturno de Chopin número 2 que nos ha traído hoy Adolfo buceando por la red. Es el nocturno de Chopin, como he dicho, número 2 en mi bemol mayor. Y estaba interpretado por esta preciosa caja de música. Y este nocturno se incluye en un disco llamado Sleep Like a Baby. O sea, duerme como un bebé. Y ah, en este disco, que tiene que ser precioso, ya lo buscaremos. Y si alguno de nuestros oyentes lo quiere buscar por ahí, seguro que lo puede encontrar. También hay otras piezas como La Nana de Brahms o El Claro de Luna de Debussy, El Claro de Luna de Beethoven. Tiene que ser bien bonito.
Música y libros.
Bueno, Begoña, pues hoy tenemos una invitada que nos traes, ¿verdad? Cuéntanos.
Pues sí, hoy os traigo a Belén Lastra, una oyente de Asturias que ya ha participado con nosotros en más ocasiones. Ella es una grandísima lectora y, como vais a poder comprobar, nos habla de una novela de la que nos hace una introducción pormenorizada y excelente que seguro que a muchos os va a dejar con ganas de empezar a leer esta obra. Vamos a escuchar lo que nos cuenta.
Este fragmento de la novela La mancha humana de Philip Roth está bastante al final de la misma novela, en el funeral del protagonista, de Coleman Silk. Sabemos desde el principio que va a morir, es un señor ya muy mayor en ese momento, en su vida, y vamos a ir poco a poco conociendo a través de Zuckerman, que es un alter ego del escritor presente en muchas novelas, encargado de contarnos la historia. Al principio es encargado porque se lo encarga el mismo protagonista y más tarde porque él quiere. El mismo Zuckerman va a contarnos cómo se va enterando de la vida secreta, porque hay una vida secreta, de Silk, que al principio no podemos ni imaginar ni adivinar. Silk fue decano de una universidad norteamericana durante muchos años y ya retirado del decanato como profesor de literatura clásica de mucho éxito y muy reconocido, hace un comentario trivial en clase, absolutamente casual y sin ninguna mala intención, y es acusado de racista. Él asiste estupefacto a la acusación y ni siquiera le da importancia, pero la sociedad de ese momento, de 1988, cae sobre él con toda su losa de hipocresía y termina tomando la decisión de dimitir porque no puede comprender que su familia, sus amigos, todas las personas que trabajaron con él durante muchos años, incluso negros a los que él había contratado por primera vez en la universidad, no salgan en su defensa. El hombre queda muy tocado, pero recupera las ganas de vivir años después, ya a los 70 y algo años, cuando establece una relación amorosa con una chica muchísimo más joven, completamente diferente a él, pues el proceso del mundo de la cultura, del idioma inglés, de la alta cultura, es profesor de literatura clásica, y ella es señora de la limpieza, es analfabeta, ha sido maltratada y abusada de niña. Bueno, ha tenido muchísimas desgracias en la vida y lo único que quiere es estar con él, y él ha recuperado pues la fuerza vital y las ganas de vivir, ¿no? Nosotros asistimos un tanto estupefactos a ese funeral en el que las personas que le habían dado de lado y rechazado por muchos motivos que vamos nosotros conociendo a lo largo de la novela, todos relacionados con la hipocresía, con el situarse en una sociedad y no poder aceptar una acusación de racismo. Sin embargo, en el funeral pues cambian las tornas y se le reconoce otra sus obras, y sale este fragmento tan sentimental de Mahler, Ya el mismo hecho de que sea de Mahler en un funeral nos indica qué tipo de personas culturalmente muy, muy importantes son los que pertenecían a su círculo social. Nos aguardan bastantes sorpresas durante la novela, sorpresas muy importantes, y Philip Roth escribe La mancha humana utilizando una anécdota. En 1988 es cuando a Bill Clinton le estalla el escándalo de Mónica Lewinsky y cae sobre él toda la hipocresía del buen comportamiento de la sociedad norteamericana. Bueno, pues sobre nuestro protagonista Sil cae el de lo políticamente correcto del racismo. Cosa de la que era absurda culpar a este señor, era completamente imposible, ¿no? La mancha humana, nos dice Philip Roth, es la mancha que tienen los animales salvajes que en algún momento han entrado en contacto con los humanos, de forma que cuando vuelven a intentar convivir con sus congéneres en la naturaleza, los rechazan porque tienen la mancha humana. Hay más personajes en la novela que tienen la mancha humana que los animales domésticos, como por ejemplo el ex marido de la protagonista, que ha ido a la guerra de Vietnam y ha quedado, entre comillas, manchado. Ya no puede volver a convivir en la sociedad norteamericana normal, no puede, porque le ha quedado tocado, ¿no? Bueno, la mancha son más cosas, pero bueno, lo que nos dice Roth directamente es lo que acabo de contar. Es una novela que, con esta anécdota y con esto que acabo de decir, en realidad lo que quiere hacer Philip Roth es un retrato de la sociedad norteamericana, bueno, de una parte de la sociedad norteamericana, bien pensante, hipócrita, al mismo tiempo culta, que hizo que avanzara, que disminuyera el racismo, pero bueno, que tiene sus manchas, sus suciedades, en los años, bueno, pues a finales de los 80. Es un retrato, es uno más de las varias novelas que tiene, retratos de la sociedad norteamericana, que tiene, creo que forma una especie de trilogía con Pastoral Americana y Me casé con un comunista, en la que eso intenta contarnos ciertos aspectos de la sociedad norteamericana. Es una novela excelente y muy recomendable.
Bueno, ahora escuchamos el fragmento del libro en el que aparece la música.
Solo el silencio, el ataúd y la embriaguez sentimental de los presentes. Entonces Lisa se puso en pie, subió los pocos escalones hasta el podio y desde el atril dijo: el último movimiento de la tercera sinfonía de Mahler. Eso era lo que faltaba. Habían quitado todos los frenos. Sonó Mahler. En fin, uno a veces no puede escuchar Mahler. Cuando te agarra para zarandearte, no para. Al final de la melodía, todos llorábamos. En cuanto a mí, creo que nada podría haberme conmovido así, excepto escuchar la versión de Stina Paulson del hombre al quien quiero, tal como la cantó al pie de la cama Coleman en la calle Sullivan en 1948. Había una distancia de 3 manzanas hasta el cementerio y el paseo hasta allí fue memorable, sobre todo porque no parecía haber tenido lugar. En un momento determinado estábamos paralizados por la infinita vulnerabilidad del adagio de Mahler, por esa sencillez que no es artificio, que no es estrategia, que casi parece desplegarse con el ritmo acumulado de la vida y con toda la renuncia de la vida a terminar. En un momento determinado estábamos paralizados por esa yuxtaposición exquisita de grandeza e intimidad que comienza con la serena, murmuradora, restringida intensidad de las cuerdas y entonces se alza en oleadas que conducen al final auténtico, extenso, monumental. En un momento determinado estábamos paralizados por el henchimiento, la elevación, el momento culminante y el descenso de una orgía elegíaca que avanza con ritmo decidido e invariable, que retrocede y vuelve con un dolor, un anhelo que no desaparecerán. En un momento determinado estábamos, debido a la creciente insistencia de Mahler dentro del ataúd con Colman, en armonía con el terror de la eternidad y el apasionado deseo de huir de la muerte. Y entonces, de alguna manera, 60 o 70 personas nos habíamos trasladado al cementerio para contemplar cómo lo enterraban. Un ritual muy sencillo, una solución tan juiciosa del problema como cualquier otra jamás imaginada, pero que nunca resulta del todo comprensible.
Este era el movimiento que sonaba en el funeral del protagonista de la novela. El sexto movimiento de la tercera sinfonía de Gustav Mahler. Hemos escuchado un fragmento, ya que el movimiento completo dura aproximadamente 28 minutos y se nos va el programa por completo. Casi medio programa seguro, vamos. Los intérpretes eran la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española con Sergiu Comisiona.
¿Te gustaría ponerte en contacto con nosotros?
¿Quieres hacernos alguna sugerencia? ¿Contarnos qué te parece este programa?
¿Deseas seguirnos en las redes sociales?
Estos son nuestros canales de comunicación.
Correo electrónico musicaliaclassic@gmail.com.
Página de Facebook Musicalia Classic.
Twitter @musicaliaclassic.
Amigos, esperamos que os haya gustado este contenido del programa, que hayáis disfrutado. Ya digo que queremos, nos gustaría que nos mandarais sugerencias, saludos musicales.
Y sobre todo, pues muchas gracias por habernos escuchado y si habéis seguido hasta el final, pues nada, un abrazo muy fuerte y esperemos que nos sigáis escuchando en el próximo programa.
Y para él empezamos ya a trabajar. Hasta el próximo programa, amigos.
Esperamos que lo hayáis disfrutado y que el siguiente también lo disfrutéis.